Luz verde a los indultos.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Ya se ha terminado el culebrón. Bueno, o acaba de empezar, según cómo se mire. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Consejo de Ministros ha pulsado el botón que dejará en libertad a los 9 condenados por declarar de manera unilateral la independencia de Cataluña en octubre de 2017. Casi 4 años después de aquello, casi 4 años después de entrar en prisión y 2 después de ser condenados a penas de hasta 13 años de cárcel, los líderes independentistas están a unas horas de salir de la cárcel. Para no volver, el Consejo de Ministros se ha reunido y estamos a la espera de que comparezca para explicar la decisión Pedro Sánchez. Estamos en Moncloa. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Gobierno acaba de firmar los indultos, así lo anuncia en un tuit y en cuestión de minutos, como dices, comparecerá Pedro Sánchez en una declaración institucional no técnica. Después el Ministerio de Justicia ofrecerá detalles de cada expediente de indulto, pero Pedro Sánchez saldrá en una declaración breve en los jardines de la Moncloa para anunciar estos indultos. Es desde luego una situación insólita porque normalmente las medidas de gracia ni se adelantan ni se publicitan y aparecen en la referencia del Consejo de Ministros sin ser objeto de ninguna explicación adicional. Lo que sabemos ya de estos indultos es que estarán sometidos a que no se reincida, a que los presos no reincidan en un periodo de entre 3 y 6 años según el caso de cada uno y que mantendrán la inhabilitación para desempeñar cargo público. Como decimos, en unos minutos Pedro Sánchez ofrecerá unas declaraciones después de que el Gobierno acabe de firmar esos indultos.
Volveremos entonces a Moncloa para ofrecerles en directo esa declaración institucional del presidente del Gobierno en cuanto se produzca, 2 años después de ser condenados tras un juicio maratoniano del que seguro todos ustedes se acuerdan. Los líderes independentistas saldrán de la cárcel, saldrán con el visto bueno del Gobierno, pero sin el visto bueno del Tribunal Supremo, que fue quien los condenó. El Tribunal ya se mostró en contra de esta medida, de la medida de gracia, pero va a ser el siguiente en dar luz verde a esa excarcelación que, ¿cuándo se puede producir? Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Será una excarcelación prácticamente inmediata. Una vez que el Tribunal tenga notificación oficial de la decisión del Gobierno, firmará los autos de extinción de pena privativa de libertad y las órdenes de excarcelación. Estas se remitirán a los centros penitenciarios donde están los líderes independentistas y los podrán abandonar ya perdonados.
La medida llega y llega con muchísimo ruido alrededor. Vamos a contarles todas y cada una de las reacciones de los diferentes grupos políticos, empresarios que se vuelven a pronunciar, pero quédense con lo que ha dicho en Twitter Santiago Abascal, líder de Vox. La moción de censura, asegura Abascal, la que ellos presentaron hace unos meses, tenía sentido, lo sigue teniendo. Cada segundo que pasa, el Gobierno la merece más. ¿Merecerá otra moción de censura el Gobierno de Pedro Sánchez? Esto ha dicho hace unos minutos Macarena Olona, de Vox.
Nosotros entendemos que el único instrumento constitucional que permite desbancar al Gobierno de España, y lo entendemos porque es así, es la moción de censura. Y que igualmente entendemos que corresponde a la primera fuerza, que se supone, de la oposición, dar un paso al frente. A partir de ahí, pues veremos cómo actuamos cada uno, pero lo que sí que puedo asegurar es que los españoles pueden estar muy tranquilos, porque Vox siempre cumple.
Vox siempre cumple, dice Macarena Olona. El otro asunto del día, que es motivo de apertura de estas noticias 14 horas, tiene que ver con esta casa. Se lo contábamos ayer, la primera medida del Partido Popular para esta legislatura en Madrid pasa por modificar la ley de Radio Televisión Madrid. Quieren llevarla ya mismo a la Asamblea para reducir el actual mandato de la dirección vigente hasta 2023. Con este cambio pretenden sacar adelante una norma que necesitaría el voto a favor o la abstención de Vox para nombrar un administrador único hasta que se acuerde por mayoría absoluta y no por 2/3 como hasta ahora. Un nuevo director general del ente. Los de Monasterio insisten en que se enteraron por los medios en el día de ayer de esa ley, que la van a estudiar, pero que su postura para con Telemadrid siempre ha sido la misma.
La televisión pública lo que tiene que hacer es ser neutral, ser austera, ser transparente y no ser un chiringuito de los partidos políticos. Entonces yo, si la propuesta que han hecho va en línea de conseguir la austeridad, conseguir dedicar los recursos a lo que necesitamos, una vez registrada por parte del Partido Popular, me ha llegado a mí durante el día de hoy, me la voy a estudiar, pero ya sabe que nosotros defendíamos que si la televisión no respeta la neutralidad, si consume 74 millones todos los años, si además los partidos políticos lo utilizan como un chiringuito propio, lo que hay que hacer es cerrarla.
Palabras de Rocío Monasterio ayer con Félix Madero en esta casa, en el enfoque de Onda Madrid sobre el asunto. Han hablado también líderes regionales y líderes también de la política nacional. Todas esas reacciones se las contaremos a lo largo de estas noticias 14 horas en Onda Madrid. Son las 2 y 5 minutos de la tarde. Estamos a la espera de Pedro Sánchez, pero hay más noticias. Titulares con Elia Fernández. Madrid a por los 2 millones de vacunados con la pauta completa.
Hoy se espera superar esa cifra mientras la incidencia por coronavirus sigue bajando. La Consejería de Sanidad mantiene su intención de abrir la franja de 40 a 18 años de forma conjunta si llegan dosis suficientes.
Refuerzo en la lucha contra el fuego.
El plan Infoma de la Comunidad de Madrid tendrá este año más de 5.000 efectivos, 41 millones de euros de presupuesto y una novedad que explica la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
La unidad de drones que nos va a ayudar a actuar sobre determinados casos allá donde los medios aéreos muchas veces se quedan cortos, por ejemplo durante la noche, para tener constancia en tiempo real de la evolución de las incidencias.
La pandemia ha mejorado la calidad del aire.
Las restricciones a la movilidad han hecho caer la contaminación a su nivel más bajo de los últimos 10 años en toda España, según Ecologistas en Acción. Miguel Ángel Ceballos, portavoz.
A pesar de estas circunstancias de reducción de las emisiones contaminantes provocadas por la COVID-19, aún así 42 millones de españoles hemos seguido expuestos a niveles de contaminación que exceden lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Y un llamamiento, se necesitan donaciones urgentes de alimentos.
La Fundación Madrina alerta de que aunque las colas del hambre han bajado tras levantarse el estado de alarma, desde mediados de este mes tienen más peticiones que antes. Aseguran que casi la mitad de las familias a las que atienden están mucho más empobrecidas que antes. Conrado Jiménez es su presidente.
No tenemos absolutamente nada, se ha quedado el banco devastado. Cada día se vacía y no hay posibilidad de poderlo llenar si no es con la generosidad de la gente.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a comprobar a esta hora cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Rosa María Salcedo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues en estos momentos pendientes de un accidente en Madrid, en la M40 en Villaverde hacia la A3. Al margen de este accidente, precaución también por retenciones de entrada en la A3 en Perales de Tajuña y de salida en la A3, también en Rivas y en la A6 en el Plantío.
¿Y qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenas tardes. No tenemos conexión con el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. 2:08, vamos al tiempo.
El tiempo.
Al principio estaba como de abrir el día y ahora no sé si está como de llover. Antonio López, buenas tardes.
Así es, Javier. Seguimos con este no verano en el segundo día de la estación estival, pero con tintes todavía muy primaverales. Hemos retrocedido claramente a inicios de la primavera porque se prevé lluvia en las próximas horas. Ya está precipitando en las comarcas más occidentales y esas lluvias en forma de chaparrones, incluso alguna tormenta, se pueden repartir por la tarde, principalmente a zonas de la sierra y del sur. Máximas de 24, 25 grados como mucho, muy por debajo de la media normal para este mes de junio, y parece que mañana sí, mañana se abren los cielos, pero no suben tanto las temperaturas porque llega viento del norte. Tendremos que esperar al jueves cuando ya el sol vaya dominando y las temperaturas subiendo a valores más normales para la estación en la que nos encontramos.
O sea que el jueves ya se va a parecer más al verano, ¿no?
A partir del jueves, y el fin de semana hagan planes para la piscina.
Pues planes para la piscina, lo apuntamos. Gracias, Antonio López. El tiempo en Telemadrid, 2:09. Escuchan las noticias 14 horas en la sintonía de Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control técnico.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Factory Sofás 50%, la manera más cómoda de disfrutar de su deporte favorito. Personalizamos su sofá con formas y tejidos de última generación. Modelos express con entrega inmediata. Zona outlet. Precios insuperables porque somos fabricantes. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítanos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
¡Ah! ¡Qué placer darse un masaje en casa con Pranamateco! Solo necesitas tumbarte en la esterilla de masaje para mejorar tu calidad de vida. Pranamateco siempre está a tu alcance para aliviar los dolores, reducir las tensiones y el estrés y ayudarte a dormir mejor. Pídelo en www.pranamat.es y cuídate con Pranamateco.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 de la tarde y 11 minutos. El Consejo de Ministros, se lo contábamos al inicio de estas noticias 14 horas, ya ha dado luz verde a los indultos para los políticos presos catalanes. Es el paso clave, el primero para que salgan de prisión tras 4 años y 2 después de ser condenados a penas de hasta 13 de cárcel por secesión y malversación. Seguimos a la espera de esa comparecencia, de esa declaración institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los jardines del Palacio de la Moncloa, pero de momento ya sabemos, Noelia Ontoria, cómo van a ser esos indultos, ¿verdad?
Sí, si se cumplen las previsiones, sus penas de hasta 13 años de cárcel, por ejemplo, en el caso de Oriol Junqueras, quedarán sin efecto. También la de malversación, que el Gobierno no equipara con la corrupción, sino que liga con los gastos derivados del delito de sedición, los gastos para poner en marcha el referéndum. Lo que sí mantienen efecto son las penas de inhabilitación para cargo público para todos los penados. Este perdón, en cualquier caso, por sedición y por malversación, será revocable si los afectados reinciden en los próximos 3 o 6 años, según el caso y según sus penas. El Gobierno tiene 48 horas para publicar en el Boletín Oficial del Estado estos indultos, aunque lo hará de inmediato. Tras la firma del Rey, será la justicia la que tome las decisiones para excarcelar a los políticos. La utilidad pública ha sido la justificación para aprobar estas medidas de gracia que, como bien decías, han sido aprobadas, firmadas hace unos minutos en el Consejo de Ministros, porque este Consejo de Ministros ha durado casi 4 horas y media y tras debatir las opciones para estos indultos, para las medidas de gracia, se han firmado. Esperamos, como decías, la declaración, una breve declaración del presidente del Gobierno sin preguntas en las escalinatas de la Moncloa, el edificio que alberga el Consejo de Ministros, donde esta mañana se han debatido y firmado esos indultos, pero de momento el presidente no sale, habrá que esperar un poquito más.
Pues esperaremos un poquito más. Volvemos contigo en unos minutos, Noelia Ontoria, hasta el Palacio de la Moncloa para contar en directo esa declaración institucional del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez. Esto en un martes en el que teníamos junta de portavoces y obviamente los indultos han centrado las ruedas de prensa posterior a esa junta. Empezamos por las formaciones nacionales porque algunas, como Vox, incluso vuelven a hablar de moción de censura contra el Gobierno. Flor Carazo.
Vox ha vuelto a amenazar con otra moción de censura al Gobierno por la concesión de los indultos, aunque deja la pelota en el tejado del PP. Macarena Olona.
Nosotros entendemos que el único instrumento constitucional que permite desbancar al Gobierno de España, y lo entendemos porque es así, es la moción de censura. Y que igualmente entendemos que corresponde a la primera fuerza, que se supone, de la oposición, dar un paso al frente.
El PP no habla de moción de censura. Su líder insiste en que la soberanía reside en el Parlamento y que los empresarios y la sociedad civil que arroparon ayer a Sánchez no representan a nadie. En Onda Cero, Pablo Casado ha anunciado que recurrirá a los indultos.
Voy a solicitar la legitimación para presentar un recurso contra los indultos concedidos a los presos secesionistas. Y lo digo porque creo que somos parte afectada.
También presentará un recurso Ciudadanos, Inés Arrimadas.
Que vamos a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra estos indultos que incumplen todo. Incumplen el informe preceptivo del Tribunal Sentenciador, incumplen la promesa de Sánchez.
En el lado opuesto, los aliados del Gobierno que consideran acertada y valiente la medida. Aitor Esteban, PNV, Íñigo Errejón, Más País.
Absolutamente necesarios, lo son. No es que los indultos vayan a solucionar los problemas, pero sin los indultos es imposible solucionar ningún problema.
Es una decisión que parte de un principio que ya en sí mismo es un avance, que el conflicto es de naturaleza política.
Ven los indultos como un paso para el diálogo, el acuerdo y la votación de ese acuerdo.
Y el independentismo que va por partes. Algunos aplauden la medida de gracia, mientras otros, el independentismo más radical, la desprecia. Insisten en que la solución pasa por la amnistía y por la autodeterminación. Barcelona, Omar Barón, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Jornada de reacciones a la concesión de los indultos y del informe del Consejo de Europa, con la reacción también de todo lo ocurrido ayer en el Liceo de Barcelona. Desde el gobierno catalán, el presidente aragonés de momento no ha hablado. Está previsto que comparezca esta misma tarde para valorar la situación, mientras el vicepresidente Puigneró se ha adelantado en TV3 apostando por la discreción.
I per tant, el nostre partit de mantenir sempre obertes finestres de diàleg, discretes.
Y a lo que partido se refiere, Mireia Bahí de la CUP habla de poner más urnas, pero quien ha lanzado un mensaje directo a Partido Popular y Vox es Míriam Noguera de Junts.
El último CEO, el de mayo de 2021, dice que el 51% de sus votantes, de la gente que vota al PSC, también quiere un referéndum. Pongan urnas.
Que le recomendaría al Partido Popular y a Vox es que se leyera el informe aprobado ayer en el Consejo de Europa. Me parece que esto ya roza un poco el ridículo, que intenten sacar la cabecita de la burbuja del Reino de España y que miren lo que está pasando en el mundo.
Asimismo, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, pide altura de miras, voluntad política para la amnistía y ofrece a Pedro Sánchez que explique los indultos en el mismo Parlamento de Cataluña.
Por cierto, hoy se han vuelto a manifestar los empresarios. Levantaron mucha polvareda aquellas palabras de la semana pasada de Antonio Garamendi, presidente de COE, palabras que luego matizó diciendo que la patronal no tenía una postura oficial, que es un organismo completamente apolítico, que sus palabras, dijo Garamendi, se malinterpretaron. Hoy la facción madrileña, CEIM, ha celebrado su asamblea. ¿Qué es lo que dicen los empresarios madrileños del asunto? ¿Qué dicen de los indultos? Eva Prat.
Sí, pues en términos parecidos ha dicho el presidente de CEIM, Miguel Garrido, que los empresarios madrileños no tienen una postura oficial sobre los indultos, aunque mayoritariamente están en contra de los mismos. Y explicaba por qué en estos términos.
Lo que no se puede consentir es que se utilice primero una confrontación y luego una exigencia de diálogo para recuperar una convivencia que previamente ha sido rota para conseguir privilegios de unos frente a otros. Estamos hartos de que en virtud a negociaciones bilaterales entre solo una parte los representantes de España y el Gobierno de la Nación se traten aspectos que nos afectan a todos.
Palabras de Garrido en la Asamblea General de la Patronal Madrileña que ha clausurado el alcalde de la capital. José Luis Martínez Almeida ha insistido en que con los indultos se rompen las reglas del juego, la igualdad de unos y otros y se da patente de corso a quienes atentan contra el orden constitucional. Además, defiende la independencia de los empresarios a los que dice no se puede utilizar políticamente. Le escuchamos.
Nosotros no somos los que invitamos a los empresarios a actos a mayor gloria de Pedro Sánchez con las luces apagadas, con todo el protagonismo centrado en él y la claqué ahí puesta para aplaudirle. Nosotros no queremos eso de los empresarios, ni tampoco queremos sustituir a los empresarios que son el motor clave de nuestro desarrollo económico. Y lo que sí hacemos es respetar la independencia de los empresarios. A nosotros nos...
También el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández Lasqueti, ha dicho que con los indultos no se consigue estabilidad, sino más golpismo independentista.
Una vez aprobados en el Consejo de Ministros, como les decíamos, se da el primer paso para que los 9 condenados a penas de prisión salgan de la cárcel. Pero, ¿cuándo será eso? ¿Qué plazos maneja la justicia? Lupi Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes, pues va a ser una excarcelación muy rápida, prácticamente inmediata, una vez que el tribunal reciba la notificación oficial de esos indultos, de la decisión adoptada por el Gobierno. Los 6 magistrados del Tribunal Sentenciador del Supremo firmarán los autos de extinción de pena privativa de libertad y las órdenes de excarcelación. Estas órdenes tendrán que ser enviadas a los centros penitenciarios catalanes donde se encuentran los 9 líderes independentistas y podrán abandonarlos de un momento a otro. Será, como decimos, un trámite muy rápido porque no hay que hacer ninguna liquidación de condena ni volver a calcular lo que les resta por cumplir porque han quedado esas condenas extinguidas, Javier.
Y ahora se abre otra incógnita, Lupe. ¿Qué pasa con los fugados, con los que no fueron al juicio porque estaban fuera de España, porque huyeron de la justicia? ¿Pueden volver a nuestro país?
Pueden volver si así lo consideran oportuno, pero Carles Puigdemont y el resto de los huidos de la justicia española, si regresan, tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados. El expresidente catalán está procesado por sedición en concurso con malversación, aunque hay que decir que con la rebaja que planea el gobierno para el primero de esos delitos, para la sedición, los años de prisión que podrían imponérsele a Puigdemont en caso de ser condenado serían bastantes menos que los aplicados a los hoy indultados. Además, esta medida de gracia que se ha concedido podría sentar un precedente y en un futuro también Puigdemont ser perdonado por los delitos cometidos. De momento, fuentes de su entorno consultadas por Onda Madrid aclaran que en su ánimo no está moverse de Bélgica por el momento.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Es otra de las noticias del día, 2:21 de la tarde, y nosotros no podemos ser ajenos a ella. La primera ley de la recién estrenada legislatura apunta a Radiotelevisión Madrid. El Partido Popular ya la ha registrado para cambiar el modo de elección del ente público. Se limitaría a 4 años, se aprobaría por mayoría de 2/3 en la Asamblea en primera votación y por mayoría absoluta en segunda, y se nombraría un administrador único hasta que la nueva dirección sea elegida por concurso público. Hoy muchísimas voces han valorado esa intención del Partido Popular, empezando por ellos. ¿Qué dicen los de Ayuso? Marta Zúñiga.
Pues el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la comunidad, Enrique López, dice que el objetivo es perfeccionar la ley de Telemadrid para que esté, ha dicho, al servicio de los ciudadanos. La propuesta, añade López, sigue el derecho comparado del resto de comunidades.
Hay que darle solución de continuidad a este órgano, a Telemadrid. Y insisto, tiene que evolucionar, hay que perfeccionarlo y hay que mejorarlo fundamentalmente, pensando siempre en que es una televisión al servicio de los ciudadanos y no al servicio de intereses políticos, ni del gobierno, insisto, ni de la oposición.
Por su parte, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, cree que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha sido muy clara al respecto.
Ella entiende que Telemadrid no hay que suprimirle, como se le exige desde Vox, pero sí que se le puede dar un enfoque distinto, y como somos los legítimos representantes de los madrileños, en ese sentido se está actuando, y por tanto, respecto de los cambios, creo que es el acortamiento del plazo del director general, pues también parece que tiene cierta lógica.
La portavoz popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, también se ha referido a este asunto, aplaudiendo así la iniciativa.
Pues me parece fenomenal. La asamblea que se acaba de constituir, somos el grupo parlamentario mayoritario que tiene la capacidad de llevar iniciativas y de impulsarlas y de tramitarlas.
Es el punto de vista del Partido Popular sobre esa propuesta que el grupo en la asamblea ha registrado para modificar la ley de Radio Televisión Madrid.
La ley que tiene que ir a la asamblea e irá a la Cámara de Vallecas más pronto que tarde, y para aprobarse necesita el sí de Vox o la abstención de los de Rocío Monasterio, que de momento no desvelan el sentido de su voto. Insisten en lo dicho ayer aquí en el Enfoque de Onda Madrid con Félix Madero. Le llegó la ley, asegura Monasterio, a la vez que a los medios de comunicación. Y ella, ya lo dijo en la investidura, aboga por una radiotelevisión pública, plural, austera y sin injerencias políticas.
Una vez registrada por parte del Partido Popular, ha llegado a mí durante el día de hoy, me la voy a estudiar, pero ya sabe que nosotros defendíamos que si la televisión no respeta la neutralidad, si consume 74 millones todos los años, si además los partidos políticos lo utilizan como un chiringuito propio, lo que hay que hacer es cerrarla.
La ley llegará a la Asamblea de Madrid en las próximas semanas y esto ha despertado las iras de la oposición, que acusa a los populares de querer tomar el control de la cadena e incluso anuncian recursos. Pepe Frutos, Cámara de Vallecas, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Los socialistas han anunciado que están estudiando presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de modificación de la norma que rige actualmente Radio Televisión Madrid. Se basan en que esta proposición del PP vaya a ser aprobada por lectura única, es decir, sin posibilidad de enmiendas parciales, y en la posibilidad que recoge su articulado de ratificar a un administrador provisional por mayoría simple y no de 2/3 en segunda votación. Hanna Yalul, portavoz del PSOE.
queremos decir que vamos a estudiar el recurso de inconstitucionalidad de esta ley, que ya la estamos estudiando, y que además nos parece muy reprobable que se ataque a una cadena, a sus trabajadores, una cadena que es independiente, que tiene una temática muy plural, que ha crecido en los últimos 12 meses más de un 6% y que tiene unos niveles de audiencia récord.
El resto de la oposición también ha cargado con dureza contra la proposición de ley del PP. Mónica García, de Más Madrid, habla de asalto contra la independencia.
Ayuso tiene un verdadero problema con la independencia de los medios públicos. No soporta que Telemadrid haya dejado de estar a su servicio y haya pasado a estar al servicio de los madrileños y madrileñas. Desde la Puerta del Sol han comenzado ya el asalto para que Telemadrid vuelva a ser un aparato de propaganda del Partido Popular y, de paso, desviar fondos públicos a productoras amigas.
Similares argumentos los de Carolina Alonso, de Unidas Podemos.
Es un gobierno basado en las mentiras y en la propaganda y ahora quiere, de alguna forma, cerrar el círculo. Una vuelta de tuerca más para poder convertir Onda Madrid y Telemadrid en su aparato de propaganda.
Los tres grupos además sostienen que la empresa está cumpliendo objetivos profesionales y también económicos.
Por cierto, Pepe, hablemos de plazos. ¿Cuándo llega la ley a la Cámara y qué trámites tiene que seguir?
Pues mira, esta misma tarde va a ser calificada previsiblemente por la mesa de la Asamblea y se iniciará así su trámite parlamentario. A partir de ese momento, el Partido Popular puede activar la proposición de ley para que llegue al Pleno de la Asamblea y sea aprobada. Podrá debatirse y quedar aprobada, por tanto, ya en el mes de julio, en las primeras semanas. No queda, por tanto, mucho.
Gracias, Pepe Frutos, Asamblea de Vallecas. Los ecos de este plan, de esta ley que pretende aprobar el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, han traspasado las fronteras de la región y se cuelan también en el plano nacional. Se ha preguntado por ello a los portavoces en el Congreso de los Diputados, más allá de los populares, a los que ya hemos escuchado qué dicen el resto. Raquel Ruiz.
Por ejemplo, el portavoz de Más Madrid y de Más País, señor Rejón, mira a Vox para explicar las primeras propuestas del Ejecutivo madrileño.
Son dos medidas que firma Ayuso, pero que escribe Vox. Una, ir contra la televisión pública madrileña para intentar estrechar su independencia, para intentar estrechar su pluralidad, para intentar someterla a su dictado y a su capricho. Y dos, ir contra las leyes LGTBI, es decir, contra el derecho a que todos seamos igualmente libres.
Niega rotundamente la portavoz de Vox, Macarena Olona, estas insinuaciones. La propuesta popular, dice Olona, no refleja ninguna de las propuestas de su partido.
La proposición de ley que tuve la oportunidad de estudiar en el día de ayer, registrada por el PP en la Asamblea de Madrid, ni cierra Telemadrid ni reduce el gasto público destinado a la televisión autonómica. Por tanto, en ningún caso puede considerarse una ley de Vox.
Y sobre la propuesta del Grupo Socialista de acudir al Constitucional, se ha manifestado Jaume Asens, presidente de Unidas Podemos en el Congreso.
Me parece una buena iniciativa que compartimos plenamente. Es verdad que esa es la concepción que tiene el Partido Popular de Ayuso de los medios de comunicación y, en concreto, de un medio de comunicación público como es Telemadrid, y nos parece que es la mejor respuesta ante esa decisión de la señora Ayuso.
Son algunas de las voces que han hablado por ahora desde el ámbito nacional.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Más asuntos. Hoy está previsto que Madrid alcance los 2 millones de vacunados, todo mientras ya pueden solicitar cita los nacidos en 1978. Se lo contábamos ayer y eso ha provocado que los puntos de vacunación registren gran afluencia de gente que quiere inmunizarse antes de las vacaciones de verano. El proceso avanza, toma velocidad de crucero, aunque no hemos alcanzado el objetivo de llegar esta semana en España a los 15 millones de vacunados. Hoy hemos querido pulsar el ambiente en uno de esos puntos de vacunación. En el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda ha estado una unidad móvil de Onda Madrid con Fátima Sotorrío.
Mañana constante de goteo de personas en el que entran por una puerta y salen por otra en el Puerta de Hierro de Majadahonda.
Lo único, el tiempo de espera que tienes que estar de los 15 minutos de observación, pero el tiempo de real de que llegas, das la documentación, el código QR y te pasan todo y te vacunan, nada, ni 5 minutos.
Citadas por sanidad o autocitadas por la aplicación, hoy lo que toca es ponerse una de Pfizer.
Hay que vacunarse, tengo ya la vacuna y tengo anticuerpos, posiblemente no pueda contagiar.
Miedo no tengo, respeto sí. Creo que es mi deber hacérmelo, por el bien de los demás. Esto consiste en pensar en los demás y no en uno mismo.
Pueden acudir los nacidos hasta el año 78. Los madrileños se vacunan claramente para pasar un verano más tranquilo.
Pero sí, si me voy más tranquila por mis padres, porque voy a coincidir con ellos y voy más tranquila.
A partir de mañana el rango de edad se abre para los que tengan 40 años.
2:30 p.m, hablando de vacunación, que va directamente ligada al turismo, el gobierno británico anunciará este jueves un nuevo plan para evitar que los turistas de aquel país que viajen a países como el nuestro, como España, tengan que guardar 10 días de cuarentena, una decisión que en la práctica va a suponer abrir de nuevo el turismo británico a los destinos españoles. Buenas noticias para nuestro turismo. Estamos en Londres, Alfredo Benito.
Una decisión de la que se venía hablando las últimas semanas, pero que hoy ha sido confirmada de forma oficial por el ministro de Sanidad británico. Matt Hancock no ha querido especificar cuándo entrará en vigor el plan que permita a los vacunados con la pauta completa evitar los 10 días de cuarentena, pero sí ha dejado claro que el gobierno está trabajando en ello. El diario The Times sí ha sido más preciso. Por ejemplo, este jueves el gobierno debe actualizar la lista de países de su sistema de semáforos para los viajes internacionales. Aunque no se espera que se añadan países importantes a la lista verde, el gobierno podría anticipar sus planes para que los países en la lista ámbar, entre ellos España, se beneficien de la nueva medida. Además, según el rotativo inglés, sería en agosto cuando entraría en vigor dicho plan, lo que permitiría a muchos británicos viajar sin problemas a España, destino preferido en los años previos a la pandemia. Matt Hancock ha advertido que aplicarán la medida cuando los expertos les digan que es seguro. De momento, tras el revés de la semana pasada, cuando el gobierno de Johnson decidió retrasar un mes el fin de las restricciones, los datos sobre la variante Delta son positivos. Los casos se están ralentizando y el número de hospitalizaciones no está aumentando de forma rápida. Yo diría que los datos de la última semana son esperanzadores, dice Matt Hancock, sobre todo si nos fijamos en el número de fallecidos, que se mantienen en un nivel muy, muy bajo. Y eso muestra que la vacuna está funcionando. Muy atento a todo eso, el sector turístico británico, que por si acaso prepara una demanda por perjuicios contra el gobierno británico.
2:32 p.m, vamos hasta los jardines del Palacio de la Moncloa porque Noelia Ontoria ha empezado ya la comparecencia de Pedro Sánchez.
Sí, y ha anunciado que se han concedido esos indultos. Vamos a escucharle.
Y tras sopesar las razones a favor y en contra de la medida de gracia, el Ejecutivo ha estimado que existen razones de utilidad pública que aconsejan conceder los indultos. Se trata de indultos parciales. Conmutamos la pena pendiente de prisión, pero se mantienen las condenas por inhabilitación de todos los condenados. Del mismo modo, todos los indultos quedan condicionados a que no se cometa un delito grave durante un plazo de tiempo determinado, de lo contrario el indulto quedaría sin efecto. Hay, por lo tanto, condicionalidad. Y las razones de utilidad pública que motivan esta decisión, esta medida de gracia, tiene que ver con la necesidad de restablecer la convivencia y la concordia en el seno de la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española. El Gobierno de España ha tomado esta decisión porque es la mejor para Cataluña, porque es la mejor para España y la más conforme con el espíritu de concordia, de convivencia de la Constitución española. La sociedad española quiere una Cataluña europea, próspera, plural, solidaria y con un alto grado de autogobierno. Cataluña sin España ni sería europea, ni sería próspera, ni sería plural. Ese es nuestro convencimiento. España sin Cataluña simplemente no sería España, como Cataluña sin el resto de España no sería Cataluña. Y esta certeza es el norte que guía nuestro camino. Así que hay camino. Los indultos afectan de manera directa a 9 personas, pero el Gobierno de España, sobre todo, piensa en los cientos de miles de catalanes y catalanas que se sienten solidarios con quienes están presos y también a muchos otros, tanto en Cataluña como en el conjunto de España, que no respaldaron sus actos, pero que sí creen que ya han cumplido suficiente castigo. Esta medida de gracia no exige que los beneficiados por ella deban cambiar sus ideas. No esperamos tal cosa. De hecho, las personas encarceladas jamás fueron sancionadas por sus ideas, sino por sus actos contrarios a la legalidad democrática. Una democracia fuerte, como es la democracia española, no pide a nadie que renuncie a sus ideas, pero exige que todas las ideas se defiendan en el marco de la legalidad y con respeto a los derechos de todos y de todas los españoles y españolas. El Gobierno de España trabaja y va a seguir trabajando por el entendimiento, y nunca por el enfrentamiento. Pretendemos ahora abrir un nuevo tiempo de diálogo, tender puentes de concordia, de convivencia entre personas que estamos muy alejadas en lo político, pero que no podemos ignorarnos. Vivimos juntos y juntos tenemos que afrontar las mismas preocupaciones y los mismos problemas. Encontraremos dificultades en el camino, estoy convencido de ello, pero creo que merece mucho la pena intentarlo. Por los españoles, por todos los catalanes, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros nietos, nuestras nietas, la sociedad entera. Se merecen un futuro mejor en Cataluña y en toda España. Y la primera obligación, en consecuencia, del Gobierno de España es ayudar a lograrlo. En este día miramos al futuro con más optimismo. Hoy, con esta acción, queremos abrir una nueva etapa de diálogo, de reencuentro y cerrar de una vez por todas la división y el enfrentamiento. La democracia española demuestra hoy su grandeza y es una buena ocasión para que se demuestren la suya también aquellos que la cuestionan. Ahora es el momento de la política, de pasar página. Es el momento de volver a la vía que nunca se debió abandonar. Ahora es el momento de concentrar todas nuestras fuerzas en mejorar la vida de nuestro pueblo en estos tiempos de dificultades y de muchas esperanzas. Gracias.
Pues hasta aquí la comparecencia sin preguntas del presidente del Gobierno en las escalinatas del Palacio de la Moncloa para confirmar que se han concedido esos indultos, 9 indultos parciales. No se perdona la inhabilitación para cargo público y el perdón está condicionado a que no cometan otro delito grave en un periodo que oscilará entre los 3 y los 6 años dependiendo de la pena de los políticos que hoy han sido indultados. Y Pedro Sánchez, que avanza el segundo paso de cara a la reconciliación, al reencuentro con Cataluña, que de aquí no va a pasar, que no va a conceder un referéndum cuando dice que Cataluña sin España no sería ni próspera ni plural y que ese es el norte que va a guiar su camino. El siguiente paso será recibir al presidente catalán, Pere Aragonés, aquí en el Palacio de la Moncloa y probablemente ya en septiembre se volverá a convocar la mesa de diálogo entre Cataluña y España. De momento, aquí están los indultos en 48 horas, lo harán antes, se publicarán en el Boletín Oficial del Estado, los tiene que firmar el rey y a partir de entonces será la justicia la de que determine cuándo serán excarcelados los 9 líderes independentistas que todavía estaban en prisión.
Gracias, Noelia Antoria, desde el Palacio de la Moncloa. Es la mejor decisión para Cataluña y la mejor decisión para España, ha dicho Pedro Sánchez. La democracia demuestra hoy su grandeza, es tiempo de pasar página, merece la pena intentarlo. Palabras del presidente del Gobierno, que acaba de dar luz verde a los indultos para los 9 políticos presos catalanes por declarar de manera unilateral la independencia de esa región en octubre de 2017. Es una decisión de calado que vamos a contar y analizar durante todo el día de hoy aquí en la sintonía de Onda Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Más asuntos, 2:38 de la tarde. Estamos a punto de saludar el verano meteorológico, porque el oficial ya ha empezado hace un par de días, aunque no lo parezca. Las temperaturas son todavía primaverales y con el calor llega también la preocupación por los incendios forestales. Hay que estar preparados y sobre todo prevenir, es lo más importante, prevenir. La Comunidad de Madrid ya tiene listo el plan Infoma. Begoña Alarcón.
Sí, es un plan ambicioso y global, dotado con algo más de 41 millones de euros. Este año, además, con una peculiaridad, ha habido que destinar casi 3 millones a los trabajos extraordinarios de recogida de arbolado y ramaje por Filomena. Contará este año con la participación de 5.230 voluntarios y profesionales de emergencias, 100 bomberos más y se suman 2 nuevos parques, el de Alcobendas y Leganés, hasta un total de 20. Otra de las novedades de este año, la incorporación de una pionera unidad de drones. Palabras de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
La unidad de drones que nos va a ayudar a actuar sobre determinados casos allá donde los medios aéreos muchas veces se quedan cortos, por ejemplo durante la noche, para tener constancia en tiempo real de la evolución de las incidencias, de los incendios.
El plan también introduce este año nuevos procedimientos de análisis que permitirán hacer una previsión de la evolución de un incendio forestal desde los primeros 10 minutos de su detección. Madrid es la región con más suelo protegido de España. Afortunadamente, 8 de cada 10 incendios acaban en conatos. Agustín de Larra es el jefe de bomberos de la Comunidad de Madrid.
El 81% son conatos de menos de una hectárea.
Esta es una de las grandes potencialidades que tenemos como cuerpo de bomberos, que somos muy capaces de llegar muy rápido y de atender el incendio muy rápido, por lo tanto es más sencillo acotarlo y terminar con él.
El plan Infoma permanecerá activo hasta el 30 de septiembre.
La pandemia del coronavirus produjo una mejora de la calidad del aire sin precedentes y la menor contaminación en una década, según el estudio de Ecologistas en Acción, con los datos oficiales de más de 800 estaciones de medición de todo el país. Detrás de estos buenos datos están las restricciones a la movilidad, la caída de la actividad económica y el cierre de las centrales térmicas de carbono. Ángel García.
Hacía 10 años que no se vivían en España unos registros de contaminación tan bajos por culpa del COVID. Menos movilidad y menos actividad económica redujeron un 13% el consumo de combustibles fósiles y un 5% el de electricidad. Pero ojo, a pesar de la mejora de la calidad del aire, 9 de cada 10 españoles sufrimos niveles de contaminación por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Miguel Ángel Ceballos es el coordinador del estudio de Ecologistas en Acción.
A pesar de estas circunstancias de reducción de las emisiones contaminantes provocadas por la COVID-19, aún así 42 millones de españoles hemos seguido expuestos a niveles de contaminación que exceden lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Menos contaminación en general, pero en el caso de Madrid fue la única ciudad que superó los límites legales de dióxido de nitrógeno, el producido por los vehículos, según Ecologistas en Acción.
Si nos referimos al dióxido de nitrógeno, que como digo es el contaminante emitido fundamentalmente por el tráfico, y también por algunas industrias, pues tenemos que durante el año pasado los problemas, hablando de incumplimiento de límites legales, se han limitado exclusivamente a la ciudad de Madrid.
Ecologistas en Acción recuerda que según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación causa cada año en España 30.000 muertos y los sobrecostes al sistema sanitario por las enfermedades respiratorias y cardiovasculares y los daños a la agricultura y los espacios naturales nos cuestan, según el Banco Mundial, 50.000 millones de dólares.
Madrid se prepara para el acto institucional de San Juan, patrón del Cuerpo de Policía Municipal. Vuelve el desfile al Parque del Retiro, estará presidido por la reina doña Leticia y será el próximo jueves cuando esta emisora, Onda Madrid, reciba una condecoración de la Policía Municipal por sus servicios informativos. Mar García.
Presidido por la reina, Policía Municipal celebra a su patrón en el Retiro. Será el jueves 24 de junio, desfile de todas las unidades, reconocimiento al trabajo de los voluntarios de Protección Civil, en nombre propio al comisario jefe Morcillo y a esta casa, Telemadrid, y a los servicios informativos de Onda Madrid, por unas razones que explica así la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz.
Una presencia importante, ¿no?, de servicio público a lo largo de estos meses y una relación creo que muy cotidiana, muy cercana con la Policía Municipal de Madrid, y ellos han querido premiar precisamente esa información que se ha podido trasladar a los ciudadanos y esa presencia de nuestros agentes del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid en los medios, que nos ha permitido conectar con los ciudadanos y bueno, pues es un reconocimiento que la Policía Municipal de Madrid quiere hacer a Onda Madrid.
La mujer como protagonista cuando se cumplen 50 años desde su llegada al cuerpo, una paridad que crece.
Es en torno a un 16-17% el porcentaje de mujeres que hay en el cuerpo de policía, pero en las últimas promociones ya hablamos de más de un 20%, ¿no? Y cada vez ese incremento es mayor y, por supuesto, cada vez también con mayores puestos de responsabilidad.
El Retiro vuelve a ser escenario grande en el Día del Patrón San Juan.
Y todavía en clave municipal, en otoño, el tanatorio de la M30 empezará a ser remodelado, un edificio protegido que se diseña más humano y más accesible, Mar, con 3,5 millones de euros.
Porque no solo los cementerios necesitaban ponerse al día. Para el tanatorio de la M30, el Consejo de Administración de Servicios Funerarios aprueba unas obras que intentan mejorar accesos e interiores. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Para renovar todo lo que se puede renovar, porque es un edificio que está especialmente protegido, pero todo lo que es los interiores, las salas de velatorio, las zonas comunes, la cafetería, la accesibilidad también al edificio.
Y todo sin cerrar, estando abierto durante el año que se calcula durará la reforma.
Porque toda esta obra la vamos a hacer con el tanatorio en funcionamiento, es decir, hay que hacerla por fases y por lo tanto tenemos que ir viendo que no afecte de una manera importante a lo que es el desarrollo de la actividad.
3,5 millones de euros para unas obras que tienen que ser licitadas y que podrían empezar este mismo otoño.
Ya ha finalizado, por cierto, los trabajos de rehabilitación de la Cuesta de la Vega. Han visitado hoy la zona la delegada de Obras para ver las labores que han durado medio año con fin de intentar no solo restaurar, sino conservar la esencia de ese lugar levantado en el siglo XIX, Paloma Nolasco.
6 meses de pico y pala y casi 1 millón de euros para adecentar los 18 muros, con muchas piedras, como cuenta la delegada de Obras, Paloma García Romero.
Más de 15.000 ladrillos en estos muros y más de 1.000 piedras se han puesto nuevas, pero siempre conservando el diseño que había en el siglo XIX, tanto las piedras como los ladrillos. Se puede comprobar muy poco cuál es nuevo y cuál es antiguo.
Objetivo, conservar su diseño original del siglo XIX y mantener a raya la humedad, el talón de Aquiles de la Cuesta de la Vega. Jesús Peinado es el jefe de obras.
Han incluido unos anclajes y unas varillas metálicas que protegen que no vuelvan a salir esas fisuras. Se han incluido unos elementos de drenaje para evitar que la humedad afecte a los muros, para que el agua de superficie, el agua del riego o el agua de calzada, por capilaridad no les afecte y evite que los ladrillos se dañen.
Mientras, vecinos observadores de la zona opinan sobre la puesta de largo de hoy.
Más de 15.000 ladrillos en estos muros y más de 1.000 piedras se han puesto nuevas, pero siempre conservando el diseño que había en el siglo XIX, tanto las piedras como los ladrillos. Se puede comprobar muy poco cuál es nuevo y cuál es antiguo. También hemos puesto unos sumideros para que no suba la humedad.
Sí, yo he visto que los bordillos y eso está muy bien, y las aceras.
Sí, un poco cambiado, sí.
También vecinos de fuera, por ejemplo de Bilbao, y una ciudadana francesa que decía que Madrid en esta zona estaba más limpia que el propio París.
Nos ha encantado, la verdad.
Sí.
Súper chulo. Hemos sacado un mogollón de fotos y súper histórico, nos ha gustado mucho.
De momento todo fino, así que me está gustando Madrid, así que bien, bien.
Muy bonito, me encanta.
It's very clean. And it's a good point because we are from Paris and in Paris it's not like this.
Pues lo han escuchado, un descubrimiento, por cierto, importante durante las obras. Se encontraron restos de la Real Cerca de Felipe IV, construida en su día para acoger en su interior a la población.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Pide ayuda para ayudar. Hablamos de la Fundación Madrina. Sus estanterías están prácticamente vacías y ven difícil el reparto de alimentos y productos de primera necesidad para los próximos días. Marta Zúñiga.
Sí, Carol y Cristian tienen un bebé. Han acudido a la Fundación Madrina en busca de ayuda.
Y llevamos aquí viniendo desde septiembre de 2020 y desde entonces pues cada miércoles estamos aquí porque no nos alcanza para vivir.
Y como ellos, muchas familias desde la Fundación hacen un llamamiento. Su despensa está casi vacía, no tienen apenas alimentos para repartir. Conrado Jiménez es su presidente.
No tenemos absolutamente nada, se ha quedado el banco devastado. Cada día se vacía y no hay posibilidad de poderlo llenar si no es con la generosidad de la gente.
Explican que el pasado viernes atendieron a más de 400 familias cuando lo habitual eran unas 250.
Desgraciadamente no tenemos nada, se ha quedado el banco exhausto. Somos la entidad que más reparte según la administración y desgraciadamente no tenemos nada. Acudimos a empresas amigas y tal, que te dan a lo mejor un palé, pero es que sacamos 20 palés diarios, o sea, 20 toneladas diarias de alimentos para todas estas familias.
Se les acabó la prestación a muchas de las familias y han tenido que recurrir a las llamadas colas del hambre porque no tienen ingreso alguno. La Fundación Madrina, como han escuchado, es una de las organizaciones que más ayuda ofrece en la Comunidad de Madrid.
Y más de 1.100 estudiantes universitarios de Fuenlabrada van a recibir este curso las llamadas Universiayudas, una aportación municipal de hasta 725 euros que el consistorio ofrece para jóvenes de la localidad para que cursen sus estudios superiores. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Estas se pusieron en marcha hace 5 años para ayudar económicamente a las familias y desde entonces han ido incrementando su cuantía. Concejal Isidoro Ortega.
Pretende ayudar a las familias de nuestra ciudad, familias trabajadoras, a que sus hijos tengan un coste menor por estudiar en la universidad.
Y cada alumno recibirá un montante que ronda entre los 290 y los 725 euros de media en función de la renta.
Es una inversión que supera el 500.000 euros y además es un proyecto complementario del Banco Municipal de Tiempo, porque los más de 500 estudiantes que han decidido participar en este proyecto sumarán un importe adicional que permitirá hacer crecer su beca hasta los 900 euros.
En este último caso está María Sánchez, que en su último año de carrera de comunicación audiovisual ha destinado 25 horas de su tiempo a realizar actividades con fines sociales, esta vez muy relacionados con la pandemia.
Y este año pues hemos empezado a ayudar a gente que tenía ciertos problemas para saber cómo utilizar la mascarilla, en qué momento y demás, y para un poco para atenderles en ese tipo de situaciones que en algunos casos, motivados por el tema un poco psicológico, pues han estado un poco desestructurados en ese sentido.
En total, este año se ha concedido ayudas al 70% de las personas que presentaron la solicitud.
Y el alcalde de Colmenar Viejo declaraba esta mañana por un presunto delito de prevaricación urbanística continuada en un juicio al que también están llamados 2 exalcaldes y 10 ediles y exediles de Colmenar, todos ellos del Partido Popular. Sin embargo, El alcalde defiende su inocencia, Patricia Cristóbal. Buenas tardes.
Sí, el alcalde de Colmenar Viejo, junto a otros 2 exalcaldes y 10 concejales y exconcejales, todos ellos del Partido Popular, declaran hoy y lo harán hasta el 1 de julio por un presunto delito de prevaricación urbanística continuada. Sin embargo, a su llegada al juzgado, el alcalde ha defendido su inocencia porque él solamente, dice, participó en la concesión de una licencia con una cuestión menor.
Hace 10 años, como concejal delegado de Cultura, que formaba parte de una junta de gobierno, concedí una licencia de primera ocupación a unas viviendas que cumplían con toda la normativa urbanística. El único problema que tenían es que les faltaba el contrato definitivo con la compañía suministradora de luz.
Lo más importante para demostrar la defensa que hace de su inocencia es que, según el alcalde, si se volviera a ver en la misma situación, ahora actuaría exactamente igual.
De mi única y exclusiva actuación, que es una, como decía, la defiendo totalmente y es algo que hoy volvería a hacer.
Con todo ello, el alcalde lamenta haber sido víctima de un juicio paralelo mediático y celebra poder defenderse ante el juez.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Imagínate disfrutando de un masaje en casa. Maravilloso. Date un masaje con Pranamateco cuando y donde te apetezca. Elimina la rigidez de espalda y la tensión cervical y disfruta de un sueño más profundo y reparador. Descubre todo sobre el set de masaje Pranamateco visitando www.pranamat.es y cuídate fácilmente.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Dos y 52 minutos de la tarde y ya está por aquí Isabel García Regadera con la cultura del martes. Hola, Isabel.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nuestra área cultura, hablando de ella, los 9 consejeros y consejeras del Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, tomaban ayer posesión de sus cargos y entre ellos estaba Marta Rivera de la Cruz, que retoma su labor al frente de Cultura y Turismo y además suma deportes a sus responsabilidades. Esta mañana ha estado con Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid y ha mirado con perspectiva el trabajo realizado en el campo de la cultura en nuestra comunidad en una temporada marcada por la pandemia.
Yo creo que las cosas se han hecho bien, pero porque las hemos hecho entre todos, porque todo se ha pactado, porque todo se ha hablado y porque luego todo el mundo asumió que la situación era extraordinaria y que nada podía ser como antes.
También ahora es cuando los principales teatros y centros culturales miran al futuro. Esta mañana presentaba su próxima temporada el Centro Dramático Nacional que dirige Alfredo Sanzol y que comenzaba refiriéndose a la implicación de las artes en la reconstrucción que será necesaria tras la pandemia.
La ficción, desde el principio de la pandemia, ha sido un instrumento esencial para tejer realidad y tejer comunidad. La amenaza de incertidumbre y desintegración se ha paliado con la fantasía. La vida es sueño. Quizás hoy podríamos decir, el sueño es vida.
70.000 espectadores han pasado por el Centro Dramático Nacional a pesar de la pandemia y a partir de septiembre esperemos que ese número suba según vayan desapareciendo las restricciones para ver apuestas como The Quest, un monólogo cómico sobre Europa, Nevermore, una historia para no olvidar tan fácilmente que las cosas pueden ser de otra manera, el libro de Sicilia, que viene a ser un relato de reconstrucción, o la reposición de uno de los éxitos de esta, que ya es la temporada pasada, El bar que se tragó a todos los españoles. Ya tenemos también datos de la que será la nueva programación del Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, donde se conmemorarán los aniversarios de Fernando Fernán Gómez y de Emilia Pardo Bazán. La directora artística del Fernán Gómez es Laila Ripoll.
El eje vertebrador de toda la temporada va a ser la literatura, va a ser los grandes textos, un poco del texto al escenario, de la palabra al escenario. Tenemos estrenos absolutos como Los Pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán, dirigida por Elena Pimenta, También tenemos grandes textos de Lope de Vega, como Peribáñez y el Comendador de Ocaña, dirigido por Eduardo Vasco en versión de Yolanda Pallín. Hay una versión del Viaje a Ninguna Parte de Fernando Fernán Gómez.
También la dramaturgia contemporánea tendrá su espacio en este centro cultural y la música, la danza o las exposiciones, sin olvidar a los públicos de todas las edades. Pues de la mirada puesta en el futuro, volvemos al presente. El presente de este mes de junio, y en la Sala Berlanga arranca hoy un ciclo de cine queer. Juan José Solana es el presidente de la Fundación SGAE.
Coincidiendo con las previas a la celebración del Día del Orgullo LGTBIQ+, 2021, y en colaboración con la Cinemateca Pedro Cerolo, presentamos un ciclo de 4 sesiones de cine queer del 22 al 26 de junio en la Sala Berlanga, como siempre con las entradas a 3,5 euros.
Nuestro compañero Manolo Calderón nos da más detalles sobre esas películas que componen este ciclo.
Se proyectan 5 películas en 2 sesiones, a las 6:30 y a las 8:30 de la tarde. Películas como Las Mil y Una, de Clarisa Navas, la historia de una relación entre 2 chicas adolescentes, Temblores, de Jairo Bustamante, al que escuchamos.
Es una película que habla del amor, pero es una película en la que los personajes no practican el amor, porque no saben cómo. Lo único que saben es seguir las reglas que les prometen seguramente una salvación divina.
Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, de José Luis Torres Leiva.
Cuenta la historia de 2 mujeres. Una de ellas tiene una enfermedad terminal. Su pareja decide cuidarla hasta el día que muera.
Alice Junior, de Jill Baroni, sobre una adolescente transgénero, y A Stormy Night, de David Moragas.
A Stormy Night es la historia de un confinamiento entre 2 chicos, un catalán y un americano, que tienen que pasar una noche de tormenta juntos en Nueva York. La película nace un poco como una declaración de amor a mi género favorito, que es el de la comedia romántica.
Un horizonte amoroso capaz de desdibujar las barreras del juicio y la moral.
Siempre hay alguien como tú que te nubla la razón, pero no quiere escucharte.
Bueno, pues recta final de esta página cultural, y estamos escuchando a David Bisbal, que comienza su gira titulada En tus planes 2021. Puede que en tus planes, Javi, esté pasarte esta tarde-noche por
no
el Wizzing Center para ver al almeriense.
Sí, hombre, pues sí.
Allí nos vemos.
Pues allí nos vemos entonces. Nos vemos esta noche en el Wizzing Center, Isabel García Regadera.
Venga, y con el resto de los oyentes yo me despido hasta mañana.
Hasta mañana. Quedan poco más de 2 minutos para las 3 de la tarde. Tiempo para repasar lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Aprobados, Elia, los indultos del Prusés.
El Consejo de Ministros ha dado vía libre al perdón de los 9 condenados por sedición y malversación. Pedro Sánchez reitera que se abre paso a la reconciliación, dejando claro que no habrá referéndum de independencia.
El Gobierno de España ha tomado esta decisión porque es la mejor para Cataluña, porque es la mejor para España y la más conforme con el espíritu de concordia, de convivencia, de la Constitución española.
Los indultos estarán condicionados a que no se reincida y mantienen la inhabilitación para cargo público. PP y Ciudadanos los recurrirán ante el Supremo. También Vox, que vuelve a hablar de moción de censura contra el gobierno. Pablo Casado, Jorge Buxadé, Inés Arrimadas.
Ha usado una medida de gracia para dar un golpe de gracia.
Volver a arrodillarse ante el golpismo.
Pedro Sánchez haciendo teatro.
Madrid acelera el ritmo de vacunación.
Hoy superamos los 2 millones de personas con la pauta completa y casi la mitad de la población tiene al menos una dosis. Los contagios caen hasta los 79 casos por 100.000 habitantes y mañana se amplía el sistema de autocita a la población de 40 años.
Reforma de la ley de Radio Televisión Madrid.
La mesa de la Asamblea calificará esta tarde la propuesta del Partido Popular para cambiar la elección del Consejo de Administración y el mandato de la Dirección General. Enrique López, consejero de Presidencia, defiende la iniciativa y la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, se abre a dar su apoyo.
Y hay que mejorarlo fundamentalmente, pensando siempre en que es una televisión al servicio de los ciudadanos y no al servicio de intereses políticos.
Si la televisión
no respeta la neutralidad, si consume 74 millones todos los años, si además los partidos políticos lo utilizan como un chiringuito propio, lo que hay que hacer es cerrarla.
Los grupos de la izquierda ven un intento de controlar la información. Hanna Yalul, PSOE, Mónica García, Más Madrid, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Ayuso vuelve a combatir la independencia, ¿no?, en la comunicación, la libertad de prensa.
Han comenzado ya el asalto para que Telemadrid vuelva a ser un aparato de propaganda del Partido Popular y, de paso, desviar fondos públicos a productoras amigas.
Una vuelta de tuerca más para poder convertir Onda Madrid y Telemadrid en su aparato de propaganda.
Elía Fernández ha estado coordinando, Patricia Fernández produciendo y Quique Viso en la técnica. Los de Noticias 14 Horas volvemos mañana. Se quedan con Javier Peña y Madrid Trabaja. Adiós.